Entonces, Sebastián tiene mucha experiencia también en el mundo de los videojuegos, en las comunidades dedicadas a ello. Entonces, él nos va a dar la primera presentación que versa sobre trolls. Entonces, vamos con Sebastián.
Bueno, primero que nada me disculpo, estoy con una gripe medio fea, entonces si comienzo a toser incontrolablemente no se asusten. Una pregunta, vamos a hacer alzando manos. ¿Quién aquí sabe lo que es un troll en internet? ¿Ya? ¿Quién piensa que trolear es malo? Interesante, no tengan miedo, si piensan que no es malo igual, bajen. Ok, ¿por qué les pregunto esto? Porque este rato, esta es un poco la visión predominante de lo que es un troll. Es chistoso porque el semestre pasado estábamos en... ¿cómo es esto? Solo clic para... Ya. Ok, esta es la visión de lo que es un troll ahorita. Y estábamos el semestre pasado incluso en un encuentro de periodistas acá y esta era más o menos la forma en la que lo veíamos. Entonces, troll malo. Lolcats, bueno o malo. Levanten manos. Bueno. Buenos los lolcats, son los lolcats, o sea, no, no. Ok, chistes de gatos. Relativamente inofensivo, chistoso, algunos muy buenos. Este les va a costar un poco más de trabajo, les voy a dar un poco de contexto. De hecho, pueden ver la camiseta. ¿Quién aquí sabe lo que son los bronies? Hay un buen número. Entonces, les voy a contar un poco de esto. Hay este show de televisión que se llama My Little Pony, ¿no es cierto? Y lo sacaron, sacaron esta última versión. Y resulta que el show es bastante bueno. El show es tan bueno que aparte de su audiencia primaria de niñas de edad de colegio, la siguiente audiencia más popular son adultos de 20 a 30 años, muchos de ellos hombres. Y tanto así que arman convenciones y pueden ver más o menos lo que está pasando a nivel de esto. Y resulta que estos tienen algunas cosas en común con los trolls, incluso con todo lo que, toda la simbología, ¿no es cierto? La famosa troll face que tenemos acá. Y es que todas salen de este sitio, 4chan. Y 4chan es, creo que lo más cerca que vamos a llegar al paraíso de los trolls. 4chan es una comunidad en línea. Curiosamente no está bloqueada en la red de la universidad, así que entren a chequear algún rato si pueden. Es completamente anónima. Yo simplemente entro con un nombre de usuario que me invento ese rato y si quiero le dejo como Anonymous, más acerca de eso en un momento. Y tengo distintos temas. Y puedo postear lo que se me pegue la gana dentro de esto. Y nadie puede decirme nada. No hay moderación, no hay ninguna de estas cosas. 4chan es lo que podríamos llamar bien denso. Término técnico. De 4chan ha salido Anonymous. Anonymous es uno de los principales grupos que se meten a hackear páginas web, a botar sitios en internet, a robarse información de la gente. De 4chan salió todo el movimiento Gamergate, ahora último, que se dedicó a hacerles la vida imposible a muchas académicas feministas en el área de los videojuegos. Terrible. Pero de 4chan también salieron los lolcats. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que la mejor forma de molestar al resto de personas en una discusión seria acerca de anime era poner la foto de un gatito con alguna frase interesante. Y después a alguien se le ocurrió que la mejor forma de molestar en una discusión de videojuegos era poner imágenes de My Little Pony. Y después alguien dijo, ve, estos dibujos están medio chéveres. Y se puso a ver el show. Y más gente comenzó a hacerlo y después de un rato ya no era irónico lo que comenzaron a ver, sino que realmente les gustaba el show y comenzaron a hacer todo lo demás. De 4chan salieron la mayor parte de memes que ustedes utilizan habitualmente, todas las caras de trolls, toda buena parte del lenguaje coloquial que usamos en el internet. Y todo esto partió como intentos de trolling, o buena parte de esto partió como intentos de trolling. Y no es el único lugar. O sea, si comenzamos a ver muchos ejemplos de cultura popular contemporánea, South Park, Los Simpson, incluso a nivel local, Isla Presidencial, incluso muchos de los shows ecuatorianos que tenemos, todos están utilizando un cierto estilo de comunicación que va a reunir algunas características. Entonces, a lo mejor los trolls no son tan malos como pensamos, pero antes de poner estas etiquetas de qué es bueno y qué es malo, tal vez nos convenga dar un paso atrás y comenzar a ver qué es un troll. Entonces, vamos a donde vamos todo el mundo cuando quiere saber qué es algo, Wikipedia. Y para que no tengan que estar leyendo todo eso, les hice la versión cómic. Yo tengo un medio, y este es un medio público, en donde voy a tener una audiencia bastante grande y bastante abierta. Y esta audiencia está discutiendo algún tema, está compartiendo algún contenido, y de pronto viene alguien que generalmente va a estar protegido por una identidad falsa, una identidad anónima, y esa persona va a intervenir en la discusión con cualquier cosa. Puede ser un chiste, puede ser un comentario contrario a la línea de discusión, puede ser algo que no tenga absolutamente nada que ver, puede ser un link a un video de Rick Astley, puede ser cualquier cosa. ¿Y qué es lo que espera esta persona? Esta persona espera una reacción emocional de las personas. Ojo, emocional, no necesariamente negativa. Y lo que va a comenzar a pasar es que las personas que estaban participando en esta discusión no van a estar hablando de lo que estaban hablando al inicio, sino que van a comenzar a hablar acerca de cualquier cosa. Y la discusión, el contenido inicial se fue al carajo. Y esta es toda la idea de lo que está pasando. Entonces, ¿queda clara la definición? ¿Estamos claros? ¿Estas son las reglas? Pues comencemos a ver algunos ejemplos que tenemos ahorita. Troll. ¿Verdad? No creo que hace falta mucho para justificarlo. Bonil, con las caricaturas. Troll. Está poniendo un mensaje con la intención de generar una respuesta emocional. ¿No es cierto? Ojo, emocional, no necesariamente negativa. Depende del contexto, depende de quién la está viendo. Charlie Hebdo. Igual, la misma cosa, ¿no es cierto? Puede que no haya sido la intención directamente, pero dependiendo de quién lo lee, en este caso, si es que eres un fundamentalista musulmán y ves algunos de tus símbolos representados de una forma que consideras ofensivo, vas a reaccionar de una forma emocional. Vamos al otro lado. ISIS. Esta es una imagen que circuló hace poco por el internet de una ejecución pública de una persona homosexual. Le lanzaron de la terraza de una mezquita, los de ISIS, y lo pusieron en YouTube. ¿Por qué lo pusieron en YouTube? Para que todo el mundo lo vea, para hacer que la gente se moleste, para tener una reacción emocional. Entonces, estamos viendo que tenemos trolls por todos lados, y de ambos lados de muchos conflictos. No es solo que los unos se portan buenitos y los otros no hacen nada. Entonces, ¿por qué hay tantos? Bueno, resulta que, ¿se acuerdan la reacción emocional? ¿Qué pasa con la credibilidad de una persona cuando está fuera de sus casillas? ¿Tienden a creerle a la persona que comienza a gritar cuando hay una discusión? No, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente que sabe un buen tanto de comunicación descubrió que la mejor forma de poder deslegitimar a una persona en un argumento es sacarle las casillas. Y resulta que una de las mejores formas para hacer que una persona tenga una reacción emocional y no esté discutiendo ya racionalmente un tema, no esté defendiendo racionalmente sus argumentos, es troleando. No es nada personal incluso en esto. Y lo van a ver, de hecho, más adelante. Hay muchas agencias publicitarias, sobre todo en comunicación política, que este rato están enfocándose en medios virales. Y no hay nada personal de por medio, lo más probable es que ni siquiera se crean el mensaje, simplemente es una forma efectiva de comunicar. Bueno, les iba a mostrar un par de videos, no tenemos acceso de video aquí, entonces simplemente lo voy a pasar. Les cuento un poco, en las últimas campañas políticas de los republicanos en contra de Obamacare en los Estados Unidos, Obamacare es un plan de salud pública, seguridad social, ¿ya? Los republicanos cambiaron de estrategia y para tratar de llegar a un público joven, comenzaron a hacer videos en donde estaban tratando de trolear, estaban tratando de mostrar imágenes mucho más crudas. Y hay estos videos que se llaman Creepy Uncle Sam, como Uncle Sam, el tío Sam, ¿no es cierto? La figura típica de los Estados Unidos. Medio grotesco, en donde una persona entra a una consulta médica y está esperando el médico y el médico no asoma por ningún lado y quedan medio desconcertados. Y de pronto de una esquina sale un tío Sam, con una cara bien de pervertido de cualquier cosa y comienza el examen médico, ¿verdad? Y esto fue una campaña oficial financiada por unos grupos de interés republicanos muy, muy fuertes. Ahora, eso no es necesariamente malo, porque lo que pasó inmediatamente después de esto es que algunos activistas demócratas cogieron estos videos y comenzaron a hacer sus propias versiones. Entonces, en lugar de poner el mensaje de detén a Obamacare, no pongas al tío Sam en los exámenes médicos, comenzaron a poner cosas como, bueno, todavía hay no sé cuántos estados que obligan a hacer exámenes médicos invasivos a las mujeres o que no permiten hacer abortos seguros, etcétera. Entonces llega a balancearse y puedes utilizar la misma herramienta, tiene dos filos. Entonces, creo que para sintetizar un poco esto, creo que la pregunta no es qué hacemos con el trolling y continuar preocupándonos si es que esto es algo que tiene que ser detenido o no, cuando antes tenemos que entenderlo. Entonces, volvamos a la definición que tenemos acá. Y tenemos un mensaje que es el típico con el que manejamos a los trolls y que ya vamos a ver ahorita. Y quiero que tomen en cuenta que este mensaje se va a referir sobre todo a las respuestas y a la persona que inicia esto. No alimentes al troll, ¿verdad? Creo que todos de una forma u otra hemos escuchado esto. Pero resulta que tenemos otras partes de este mismo sistema. ¿Qué pasa con el medio? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer a nivel de un medio de comunicación y de un medio social? Y resulta que podemos hacer mucho. Entonces, el fin de semana se fue la luz en mi casa y no teníamos forma de encontrar el número de reporte de daños de la empresa eléctrica. Teníamos todavía plan de datos en el celular, entonces entramos a Facebook. ¿Por qué? Porque en la planilla eléctrica está diciendo contáctanos con nosotros, contáctate con la empresa eléctrica a través de Facebook. Vean los reviews. Son comentarios de personas. Esta gente tiene su muro cerrado, ¿no es cierto? Y solo pueden poner ellos noticias. Pero los reviews, las reseñas por parte de los usuarios, no estaban cerrados. Y si tú pones un medio de diálogo ya con la gente va a encontrar cualquier lugar en donde pueda postear información a la página para hacer lo que espera que un medio de comunicación haga. Y resulta que la mayor parte de gente, cuando quiere contactarse con una utilidad pública, ¿no es cierto?, con agua, luz, teléfono, es para reportar un daño, es para pedir cualquier cosa, es para pedir que le restauren el servicio, hacer una pregunta, etcétera. Y si no te da eso el medio, entonces estás fregado. Entonces, ahí viene una pregunta importante. ¿Vale la pena que una utilidad pública esté en Facebook con una página de este tipo? A lo mejor no. Tanto así que me puse a ver algunos otros ejemplos y llegué a este, la página del Ku Klux Klan de los Estados Unidos, o sea, los supremacistas blancos, es gente no muy agradable, ¿no? Y resulta que ellos tienen una mejor disciplina, están mejor organizados a nivel de medio de lo que están las utilidades públicas acá. A ellos no les puedes responder nada, no les puedes atacar directamente, no les puedes trolear, a pesar de que son troleables, son absolutamente troleables, porque cerraron una serie de canales de respuesta y utilizan este medio de comunicación de una sola vía. Pensemos en la carnada también, cuál es el modo de contacto que tenemos acá. Y una de las cosas de las que podemos hacer ahí es pensar en la reputación que nosotros tenemos. Esta foto es de LinkedIn. LinkedIn es una página en donde yo puedo poner mi perfil profesional, puedo poner mi currículum, y otras personas dentro de la red social pueden decir si están de acuerdo con eso o no. Entonces, no tengo que decir que soy un buen diseñador de juegos porque otras personas están diciendo eso por mí. Y dentro de una misma red, o sea, si es que veo un mensaje que es medio extraño, un mensaje político que es medio inflamatorio, y no tengo idea si es que la otra persona lo está haciendo con la intención de desviar la conversación o porque realmente es un argumento válido y está calmado y sabemos que va a reaccionar bien, a lo mejor podemos depender de las opiniones de otras personas, de la reputación acumulada de esa persona, para poder decidirnos y para saber cómo reaccionar frente a eso. Finalmente, podemos hablar, ¿no es cierto?, de la audiencia. Y en la audiencia también podemos hacer algunas cosas. Casi todas las redes sociales de este rato te dan chance de controlar qué tipo de mensajes quieres recibir y qué mensajes no quieres recibir. Y llega un punto en donde es mejor simplemente cerrar el grifo, cerrar el canal de comunicación y evitarte todo el relajo cuando sabes que va a causar problemas. Digamos que no quieres hacer algo tan brusco o que no quieres incentivar a otras personas a que te troleen con un comentario que tienes todo el derecho de emitir también. tú puedes controlar la privacidad y tú puedes controlar el alcance de a quién le va a llegar este mensaje y quién lo va a leer y quién no lo va a leer. Entonces, son cosas que quiero que tomen en cuenta para adelante, porque estoy bastante seguro de que muchos de ustedes van a salir de aquí y van a tener que hacer administración de comunidades en línea, o incluso van a tener, algunos se inventarán el próximo Facebook. Y estos son todos elementos importantes, porque no puedes eliminar el trolling. Olvídense de que van a poder hacerlo, ya por más, todos más que queramos, es imposible. Pero puedes entenderlo, y si lo entiendes, puedes mitigar el daño. O incluso hasta puedes aprovecharlo. Eso es todo. Muchas gracias por atenderme.
Gracias, Sebas. Ahora viene Eric Sampson.
Ok, voy a dar continuidad a lo que decía Sebas, la idea final sobre un poco esos recursos para mantener privacidad y desarrollar un poco, hablarles un poco de, tratar de ser un poco positivo, ver si hay algunos recursos, cuáles son los recursos para poder vivir en paz en las redes sociales y sobrevivir al atento, a este intento. Entonces, vamos ahí a regresar a los años 2010, lo que básicamente en tiempo internet es historia o prehistoria hasta. ¿Quiénes de ustedes conocen, por ejemplo, la red social Path? ¿Algunos? ¿Arriba? ¿No? Path. Fundado en 2010, eso fue en ese entonces una red bastante de moda que duplicó rápidamente sus usuarios, varios millones. Es una red discreta que se busca, a la diferencia de Facebook, que ustedes puedan tener confianza y preservar la intimidad de sus usuarios. Esa es una red que levantó más de 30 millones de dólares al inicio. 30 millones de dólares empieza a ser una suma decente, digamos. En lo cual se proponía compartir momentos de vida, música, pensamientos, fotos, pero la diferencia de Facebook era el número de amigos. ¿Cuántos amigos tienen Facebook? A ver, dame cifras. ¿Cuánto? Ah, te gano, 500, digo. O sea, obviamente no conozco ni los tres cuartos, o sea, pero no importa, son mis amigos. ¿Ustedes? ¿Cuántos? Mil, ¿verdad? Pepe Lata, ¿cuál? Esa red Path no te autoriza más de 150, por ejemplo. Tú no puedes compartir con más. Obviamente 150 es el máximo, ¿ok? Esta no está porque esta es una aplicación que sobre móviles y todo eso, entonces no la pude cargar. Y de hecho, vamos a hablar de sitios de redes sociales en los cuales, a la diferencia de Facebook, por lo menos a la diferencia de Facebook al inicio, todos los datos que ustedes ingresan, fotos, datos, su fecha de nacimiento, lo que sea, en Facebook, o sea, son básicamente privados y ustedes tienen que prohibirlos. Esas redes son redes que tienen una lógica diferente, donde, en las cuales todos los datos que ustedes ingresan son, por naturaleza, privados. Y son ustedes los que pueden decidir si tal o cual dato va a transformarse en público. Entonces es una lógica diferente. Entonces, muchos de los que lanzaron esas startups en los años 2010, 2012, pensaban que venían una tendencia nueva. Y en periodismo, los estudiantes de periodismo que están acá saben que detectar tendencias es siempre muy complicado, porque es fácil hablar de una tendencia años después, cuando tú ya pudiste analizar eso. Pero antes es siempre complicado. Aparentemente, habría desde los años 2010 una cierta tendencia que surfea sobre una ola como para un cierto regreso al control de sus datos. El regreso, una cierta discreción en línea. Habrá que ver si eso es cierto o no, pero les voy a hablar de sitios que apostaron sobre eso. Ustedes deben haber leído esos años que Facebook estuvo bajo un fuerte movimiento no de protesta, pero de contestación, ¿okay? El uso que hacían con los datos, etcétera. Hubo muchas críticas. La entrada a la bolsa de valores de Facebook fue compleja, fue difícil. Ya se han recuperado, ¿no? O sea, ya ahorita, en septiembre pasado, valían más de 200 mil millones de dólares en la bolsa de valores. Pero al inicio no fue tan fácil, ¿okay? Básicamente, Path es uno de esos movimientos, pero hay muchos otros, ¿okay? ¿Qué es lo que golpeó en Facebook? Es básicamente que una red que se presentaba con una cara amable de una red social que protegía. Básicamente era una enorme máquina para recolectar sus datos, nuestros datos, y tratar de lucrar de eso. ¿Okay? Y eso fue algo que golpeó muchísima gente, muchísimos usuarios. ¿Algunos de ustedes salieron de Facebook? Creo que el decano, ahí está. Ya que Hugo nos dijo eso hace algunos tiempos. Bueno, capaz que no. Todavía Facebook sigue siendo como que un pasaporte social, ¿no? Importante, Twitter igualmente. Pero hay un movimiento que empieza a contestar un poco eso. Hay también estados que contestan ese uso de los datos. Entonces, básicamente Facebook se presentó como una comunidad amigable, etc. Eso es difícil de sostener frente a los usuarios. ¿Okay? Path no es el único que surfea sobre esa ola intimista. Hay uno que se llama Pair. Este lo tengo, por ejemplo, este, Pair. ¿Conocen? Es la gente que quiere, por ejemplo, una red social reservada, como el nombre lo indica. Eso es para esposo o esposa, para, o sea, es una red social de dos. ¿Okay? Entonces, compadre, comadre, amantes. Sí, hay un montón. O sea, digo, me han dicho. ¿Okay? Entonces, okay, no tuiteen, no que nadie tuitee. Okay. Pair es una red social reservada a personas que quieren compartir sin interrupción con el alma gemela, para decirlo de alguna manera. O sea, es esposo o esposa, se mandan mensajes solo entre dos. Entonces, ahí, obviamente, la posibilidad para que haya una interrupción, o sea, el tercero, ¿no? El trío, no está, no hay espacio para esa persona. Entonces, dos personas, ¿ok? Entonces, recuerdan que el anterior era 150, aquí es dos. O sea, una red social de dos, podríamos decir, no es mucho, ¿no? Pero, sin embargo, eso es una red que también levantó varios millones de dólares inicialmente, más de 4 millones de dólares para ir desarrollándose, que no es una suma. O sea, para Estados Unidos no es mucho, pero para aquí es como que, wow, es mucho. Y de nuevo, ¿qué significa eso? Que hay gente, inversores, incubadoras, que de alguna manera ponen plata sobre la creencia de que hay una tendencia, un cierto deseo de regreso a la discreción en línea. Si no, la gente no estaría, o sea, poniendo plata, ¿okay? en esas cosas. Entonces, cada vez más hay gente. El siguiente, Hugo, por ejemplo, se llama Kitfolio. Eso es otro, es otra red reservada al universo de los niños. Entonces, aquí, ahora pueden ver, se puede comprar, se puede conectar. De hecho, obviamente, no es para los bebés, sino para los padres. Esa es una red cuyo interés es padres que tienen bebés, hijos jóvenes y tienen problemas en común, etcétera, y que tratan de ver cómo se pueden ayudar. Entonces, la idea aquí es reunir jóvenes padres que tienen un poco los mismos centros de interés. Y la fundadora, que se llama Jennifer Wong, ella dice que ella y la gente que está en esa red social pertenece a la segunda generación un poco de usuarios de redes sociales, los que quieren tener un poco más de control. En lugar, ¿okay? Y vamos a hablar de esa noción de control para ver que esa noción de control es bien, o sea, es discutible, ¿no? A veces la gente piensa tener control y en la realidad no lo tiene tanto. Entonces, por ejemplo, por lo menos la gente quiere. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esas redes y otras de las cuales voy a hablar? Esas redes no quieren matar el padre, o sea, el gran padre, la Pachamama, el Pachapapa, no sé cómo decía. ¿Cuál es el padre de las redes sociales? Facebook. No quieren matar Facebook. A la diferencia de otras redes que están justo después, que sí quisieron tal cual. Por ejemplo, Diaspora o One Social Web. Entonces, por ejemplo, Diaspora, One Social Web, son redes que fueron creadas, pero de manera explícita, oponiéndose al modelo de Facebook y buscando que la gente deje Facebook para unirse. De hecho, muchos de esos, Diaspora, por ejemplo, ese es uno, el otro, One Social Web, y son redes sociales que de hecho tuvieron problemas. O sea, no lograron despegar exactamente como pensaban hacerlo. Mientras que los primeros, Path, Pair, ellos no quieren matar el padre, sino que apuestan en que hay un nuevo desarrollo, de que ustedes, nosotros, vamos a seguir manteniendo esos pasaportes sociales que son Facebook o Twitter, por ejemplo, pero utilizando redes complementarias para usos particulares. Bueno, en ese caso lo vimos, por ejemplo, los niños, o sea, nuestros hijos, etc. ¿Okay? ¿Cuántos de sus padres, por ejemplo, no tienen redes? Y lo vemos eso, por ejemplo, yo tengo una red específica para padres del colegio de mi hija, o sea, en lo cual tratamos de ver cómo nos podemos dar una mano. Y, oye, mi hija dice que no hay deberes para mañana, ¿será? No, mentira, a mí también me dicen, ¿qué pasa? Bueno, resolviendo los problemas, pero son redes pequeñas, o sea, etcétera, que son complementarias. O sea, no, yo no voy a poner en mi Facebook los papás de los padres, de los amigos de mi hija en colegio, o sea, si no empezamos, si no ahí sí llegaremos a 1,000, 1,500 amigos, lo que sea. Entonces, esas redes, One Social Web Diaspora, se constituyeron como redes anti-Facebook y les fue mal, ¿ok? Los nuevos no tanto. De hecho, de nuevo, más vale si tú eres una startup reciente levantando algunos millones de dólares, atacarse a algo, a un sitio o a una empresa que vale o que valía en septiembre 200,000 millones de dólares, hay que tener coraje, no es fácil, ¿eh? Facebook ha subido durante muchísimo tiempo, Facebook se quedó en 100,000 millones, que ya de por sí era enorme, pero ahorita ya el despegue en bolsa, el despegue se fue, ¿ok? Por ejemplo, el otro, por ejemplo, Family Leaf, ¿sí? ¿Esos nombres les suenan o no? Claro, son redes pequeñas. Family Leaf, por ejemplo, como su nombre lo indica, ¿cuál es el objetivo? También, todos los datos son privados y ustedes reservan eso a un grupo muy pequeño de personas, obviamente de familia, ¿ok? Aquí te dicen, porque eso ha sido fundado por dos jóvenes, Wesley Sao y Jim Mehta, que tenían 19 años, startup 19 años, y ellos explicaban que su vida se organizó alrededor de Facebook, pero que Facebook no se volvió tan grande con tantas personas que no era un espacio familiar, o sea, no era un espacio en el cual podían con el padre, el tío, el abuelo, compartir momentos que de repente no necesariamente interesaban todos los 1,000, 2,000 amigos de Facebook. Entonces Family Leaf es uno de los que se creó acá, una red especializada para momentos familiares. O sea, eso se ha constituido como un lugar para integrar de manera íntima la familia y solo la familia. Y todas esas startups, es interesante, por ejemplo, muchas de esas tienen que chequear un poco quién les apoya. Si ustedes ven, por ejemplo, un incubador llamado Y, o sea, ese es de California, ¿no? Y Combinator, pongan atención, porque Y Combinator es uno de los incubadores que pone muchísima plata y que incuba muchos de las futuras estrellas de la web. Entonces, si Y Combinator pone plata, hay posibilidades de que eso termine siendo plata. Algunos ejemplos de Francia, por ejemplo, Y Combinator, por ejemplo. Ellos ponen mucha plata, no, pueden equivocarse, no es el punto, o sea, pueden poner plata en startups que no van a funcionar, pero en general han puesto plata en todos los que sí lo lograron. En Francia, por ejemplo, tenemos otros, uno que se llama igual Famicity. Famicity, eso es del 2010, igual un sitio familiar en el cual tú ingresas. Francia tuvieron problemas para levantar fondos, pero eso es otro problema. Pero básicamente este sitio, por ejemplo, se fue frente a notario para garantizar que los datos que ustedes ingresan aquí iban a quedar privados. O sea, entonces ahí lo pusieron como que medio frente a notario, eso es nuestro, etcétera, como un contrato, digamos, para garantizar que nada de lo que estaba aquí iba a terminar siendo vendido, etcétera. Entonces, hay otro, el siguiente, Senior Evasion también, nichos de mercado. Senior Evasion, señor no es hombre, sino senior es un tercera edad. Entonces, es para ayudar, por ejemplo, la gente de una cierta edad. Está en Facebook, sí. Okay. Pero eso es el sitio. Hay un sitio, una aplicación que está reservada y ellos tienen, eso es de los que crearon eso, pero tienen un sitio que está reservado solamente tanto. Entonces, esos nichos de mercado, básicamente lo que hay acá es que son sitios que buscan ahorita garantizar la privacidad de sus datos. Y hay una nueva tendencia que está viendo con un sitio que se llama Hoople. No sé, Hoople, ¿todos esos nombres les suenan o no? Ya, hay un mundo más allá de Facebook y Twitter, chicos. O sea, salgan. Hoople, por ejemplo, es un sitio que, básicamente en Facebook, ¿qué hacen ustedes? Nos cuentan su día. Eric, hice tal cosa, no me interesa. Eric, no me importa. no es cierto, me importa mucho lo que hacen. ninguno de mis estudiantes de clase va a creer esto. No, no, pero entienden el punto. En Facebook, ¿qué hacen? Cuentan su día. Hay sitios como Hoople en el cual, por ejemplo, eso también es una tendencia que habría que ver si se mantiene, en el cual esos sitios les ayudan a organizar el día, que es bien diferente. Que contar tu día es una cosa, organizarse. Por ejemplo, Hoople es un sitio que activa todas tus redes. O sea, sus redes que son, por ejemplo, vecinos, otros padres de familia, de su colegio, etcétera, para, por ejemplo, trabajar los deberes del hijo, del hija, quién puede guardar el hijo si uno se sale. Entonces, son sitios web que no solamente aquí se activan para que ustedes cuenten lo que han hecho, sino más bien para ayudarles a organizar tal cual, y eso para muchos considera un poco como el inicio de la era post-Facebook, eso habrá que ver si es cierto, y algunos lo hablan como de una tercera generación, que es interesante, eso es la velocidad de Internet, ¿no? Algunos ya están, dicen que esos sitios que no solamente cuentas, sino donde tú te organizas, van a ser una tercera generación, cuando ni siquiera la segunda generación se está financiando. O sea, recién la segunda generación está buscando plata, que algunos ya anuncian la llegada de la tercera. Habrá que ver si es cierto. Ahora, no sé si hay un poco de tiempo o sobre el control. 5, ok. Sobre el control de los datos. O sea, son sitios que básicamente buscan ofrecernos un poco más de control. Lo que es público, lo que decidimos sea público, todo lo que postamos es privado, etc. Ahorita esa noción de control es bien, bien discutible. ¿Cuántos de ustedes, aquí levanten la mano nomás, acordan, dan importancia a la protección de su vida privada? ¿Consideran que es importante? Ok, bueno, una mayoría. Ahorita las experiencias, los papers, los académicos muestran que entre esas buenas intenciones, yo creo que, por ejemplo, Sebas les decía, mira, tú puedes hacer tal cosa, etcétera. ¿Quién de nosotros, me pongo, soy igual culpable, lee las condiciones de uso, ¿sí? Cuando te sale la maldita, o sea, firma al final, yo tac, acepto, nadie. Vamos a tener que hacerlo, pero básicamente cuando nos aparece eso, las condiciones de uso, sinceramente, ¿cuántos de ustedes les leen de manera sistemática? Una, pero está mintiendo, entonces no. Una, muy bien, una, ok, una sobre 80, ¿ven? O sea, versus todo el mundo básicamente interesado en proteger lo suyo. Hay muchos estudios que muestran, hay un señor muy interesante, algún día habrá que ver si lo podemos hacer venir, se llama Alessandro Acquisti, es de la Universidad de Carnegie Mellon de Pittsburgh, que él dice que por más que nos digamos preocupados por nuestra vida privada, nuestra protección, actuamos de manera obviamente bien diferente. Y sus investigaciones muestran qué tan fácil es manipularnos, un poco como Cristóbal Colón llegando con los indígenas y dándoles, mira, la cosita de vidrio, y que, wow, cosita de vidrio a cambio de oro. Y eso es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, algunas de los estudios que él ha hecho, por ejemplo, lo voy a decir rápido porque hay poco tiempo. Por ejemplo, él empezó a interesar sobre esa economía de la confidencialidad en el 2002 en Berkeley, cuando él creó una aplicación, o sea, una herramienta que te permitía hacer compras absolutamente encriptadas, codificadas para tus compras de internet, para que nadie sepa qué compras, por qué lo compras, porque recuerdan que hoy por hoy es extremadamente fácil sacando una foto de cada uno de ustedes, por ejemplo, con un logiciel de reconocimiento facial, podremos poner un nombre probablemente sobre un tercio fácilmente. En muy pocas horas tendremos un nombre la mitad de ustedes, en el caso de no conocerlos ahorita, sino, ¿no? Y con un nombre tendremos probablemente un Facebook. Y en un Facebook tendremos muy seguramente un cumpleaños. Con un cumpleaños tendremos el inicio de un número de seguridad social. O sea, es muy fácil recuperar, o sea, todos los pedacitos de información que soltamos por ahí por allá, una vez agrupados, nos dan mucho. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, él hizo eso y se dio cuenta en el 2002, propuso eso, pero era una aplicación pagada. Y la gente como que le interesaba, pero pagar, no, quiero proteger, pero te cuesta $2. $2. Entonces, la gente estaba interesada, pero no quería pagar por eso, que ya era tal cual. Entonces, él se interesa a cómo es una tecnología de la libertad, como debería serlo Internet, ha sido como cada vez más transformada en una tecnología del control. Se hizo varias cosas, voy a decir eso, por ejemplo, rápido. Ahora, una cosa interesante, mostró que el uso en la duración de Facebook sí induce cada vez más gente de Facebook a cuidar un poco más lo que suben. O sea, pero cada vez que te quedas en Facebook te das cuenta de lo que está ocurriendo y tú empiezas a cuidar un poco más lo que tú subes. Él hizo experiencias con estudiantes voluntarios. Por ejemplo, en un centro comercial, dijo, con sus estudiantes, la gente salía con su caddy, acababa de hacer compras, y les dijo que propongan una tarjeta de reducción de $10 a la gente que sale, $10. Okay. Tomen, señor, $10. Y propongan, y adicionalmente, si les interesa, yo les doy unos $2 adicionales para poder hacer la lista de lo que usted compró. Está sola la lista, pero recuerden que sabiendo lo que ustedes compran, podemos saber mucho de ustedes. O sea, si están enfermos, si están bien, si está embarazada, si tiene una vida sexual activa, si compró. O sea, podemos saber un montón de cosas. ¿Okay? Entonces propuso eso. La mayoría de la gente dijo no. Y él sacó la conclusión de que cuando tenemos algo, por ejemplo, lo que tengo es lo que tengo en mi cari, en mi carito, y esa lista es mía, y cada vez que tenemos algo, tenemos tendencia en valorarlo, a darle un valor monetario. Y cuando los estudiantes propusieron $2, como que, bueno, o sea, $2 para que tú sepas lo que compro, lo que como, lo que sea, no, muchos se negaron. Y había otro grupo que proponía exactamente la misma cosa, pero diferente. El otro grupo, con la gente saliendo, decía, ok, señor, tome $12. O sea, proponían no dos, sino $12 de reducción para poder hacer el listado de lo que la persona había comprado. Y decía, pero si usted no quiere que yo haga la lista de lo que usted compra, igual, les daré $10 de reducción. O sea, era lo mismo, porque básicamente si la persona hubiera querido proteger sus datos, los datos de lo que compraba, igual recibía $10. Entonces, la protección de los datos en los dos casos valía 2. O sea, era exactamente lo mismo, pero la gente era diferente, como que yo te propongo 2 o aparentemente te propongo 12. O sea, la presentación como que engañó a la gente, y ahí sí, cuando la gente recibía $12, la cantidad de personas que aceptó guardar los $12 y que tú hagas la lista de todo lo que tú compraste fue muchísimo mayor. Lo que implica es que es muy fácil de engañar. ¿Hay más tiempo? Yo corto. Ya, okay, bueno, hay tiempo. Es muy fácil engañarnos, y en regla general somos muy incoherentes entre el deseo o lo que anunciamos, etcétera, y la realidad. Hay una tendencia que busca, seguramente de sitios, que busca introducir más privacidad, pero esas nociones de control son más que todo muy a menudo, o sea, cada vez que tenemos la sensación de tener más control, es cuando, por definición, somos más imprudentes. Entonces piensen. Ya, hay que dejar tiempo.